El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al abogado Abel Campirano Marín esta mañana con su comentario. Muy buenos días y somos todo oídos. Adelante.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La megafarmacia del bienestar se construyó en un terreno que ocupaba una bodega de la tienda departamental Liverpool en Huehuetoca, en el Estado de México. La idea fue que se tuviera almacenado allí un stock de medicinas provenientes de todo el mundo y, por supuesto, las nacionales, procedentes de Birmex, es decir, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, una empresa paraestatal mayoritaria que es productora y comercializadora de biológicos e insumos médicos. Todo esto para garantizar completamente el abasto de medicinas a nivel nacional. Para esto se compró un terreno en 1.400 millones de pesos, se gastaron 1.300 millones de pesos adicionales para hacerle las adecuaciones necesarias para que cumpliera con los requerimientos de certificación que debía otorgar la COFEPRIS. La megafarmacia costó en total más de 3.500 millones de pesos y tiene un costo de operación de 304.500.000 pesos por año. Se inauguró el 29 de diciembre del año pasado, 2023. A la fecha, surte en promedio 2 recetas al día. ¿Por qué? Porque no tiene medicinas. Las pocas que tiene las ha obtenido del IMSS y del ISSSTE. Y las tiene que regresar al IMSS y el ISSSTE. ¿Por qué? Porque el director de Birmex prometió aquel 29 de diciembre que estas dos instituciones de salud tendrían la obligación de resolver la solicitud de un medicamento en 3 horas. Y si no era posible, los mexicanos podríamos tener cualquier medicina en menos de 48 horas. Una investigación del periódico El Universal ha revelado que la megafarmacia tiene la mayor parte de sus anaqueles vacíos y los pocos medicamentos que tiene los ha obtenido no por compras consolidadas, sino porque los requirió precisamente del IMSS y del ISSSTE regionales, a donde los tiene que regresar para que estos a su vez se los den a los derechohabientes. Un verdadero absurdo, incomprensible y duplicando gastos y duplicando tiempo. Vuelta a la página. En la Ciudad de México, el pozo Alfonso XIII surte a la alcaldía Benito Juárez. Está contaminado. A principios del mes de abril, vecinos de las colonias Narvarte, Nápoles, del Valle, de la Ciudad de los Deportes, de Extremadura, entre otras, reportaron olores a combustible en el agua. Al analizarla vieron que contenía metales pesados e incluso restos de hidrocarburos. Se quejaron con el titular de la alcaldía y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y hasta la fecha están igual o peor. Han tenido que comprar aparatos purificadores de ósmosis inversa muy caros o comprar garrafones de agua porque las que les surte el sistema está contaminada y las autoridades no tienen para cuándo. Otra vuelta a la página. En el área metropolitana de Guadalajara, vecinos de colonias de Tlaquepaque, como Lomas de San Miguel, Las Huertas, el Canal 58, Miravalle, Fraccionamiento Revolución, también se quedaron sin agua. Muchas otras personas se han quejado profundamente del desabasto que se tiene en general en la zona metropolitana. El gobernador informó que esto se debía a que los transformadores del acueducto de Chapala, Guadalajara, se averiaron por las altas y bajas de la energía eléctrica, producto de la inestabilidad del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional es responsabilidad del SENACE, es decir, el Centro Nacional de Control de Energía, que es un organismo público descentralizado que ejerce el control operativo del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico mayorista, y tiene como obligaciones, fíjese usted, mantener en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad el desempeño del sistema eléctrico nacional. Aquí están los pésimos resultados del SENACE. ¿De qué sirvió entonces que el gobierno federal hubiera comprado carísimas las 13 plantas generadoras de electricidad de la empresa española Iberdrola en 6.200 millones de dólares? En su momento se dijo que con ello se regresaría al Estado el liderazgo en la generación de energía eléctrica, de luz, y no habría apagones. ¿Pero cuáles son los resultados? El 29 de diciembre del año 2019, un apagón dejó más de 10 millones de personas sin energía eléctrica. El 15 de febrero se repitió el apagón, en la zona norte del país. El 16 de febrero del 2021, otra vez cortes de energía en 26 entidades de México. En ese entonces, el SENACE decía que era por una falla en el suministro de gas natural que se había presentado en Estados Unidos y también se debía a las heladas. ¿Quiénes son los perjudicados? Nosotros, los ciudadanos. Ayer fueron las heladas. Ayer fueron los españoles. Fue Iberdrola. Hoy son los calores. El caso es que siguen los apagones y muchos no tenemos agua. Y las autoridades unas a otras se echan la culpa. La política tolerante de abrazos y no balazos ha sido un completo fracaso. Ahí tenemos los recientes y dramáticos botones de muestra. Fresnillo, Zacatecas, Matamoros, Tamaulipas, Chenaló, Chiapas. Para colmo, el lunes pasado, un grupo de vándalos lanzaron cohetones a Palacio Nacional, provocando 26 policías heridos y atacando el mismísimo Palacio Nacional, que además de ser la sede del Poder Ejecutivo de la Unión, es el lugar de residencia, el lugar donde vive, la casa del presidente. Y si ni allí se respeta, mayor atrevimiento no puede haber. La pregunta es simple: ¿quién vendrá a poner orden en nuestro país? Piense y reflexione. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Muy buen día, licenciado Abel Campirano. Muchísimas gracias por su aportación. Lo esperamos la semana entrante.